8:30 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo, hoy desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Comienza Agropopular. Emisión correspondiente al 3 de agosto de 2013. Nosotros no descansamos y hoy vamos a hablar mucho de incendios forestales. Y en primer lugar, conocemos la última hora. Don Rafael Gómez del Álamo, subdirector de Silvicultura y Montes. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Situación ahora mismo en España en lo que respecta a incendios forestales.
Pues ahora mismo, afortunadamente, hay gran tranquilidad. Aquí desde el centro no ha solicitado ninguna comunidad autónoma nuestra colaboración y apoyo, así que ojalá sigamos en esta misma línea.
O sea que puede haber incendios forestales, pero muy pequeñitos, que los están controlando sobre el terreno las comunidades autónomas, ¿no?
Efectivamente, esto es así, sí.
Bueno, pues de todo ello hablaremos y del trabajo que se desarrolla aquí, las distintas brigadas, los distintos medios que el Ministerio de Agricultura tiene puestos a disposición de las comunidades autónomas para combatir, prevenir y combatir los incendios forestales. Y les contaremos cuáles son las instalaciones que hay aquí. El fuego ha arrasado 13.335 hectáreas desde el 1 de enero y hasta el 21 de julio. Los precios de algunos cereales en ciertas zonas han bajado más del 30% en relación con las cifras del año pasado. Esta semana ha habido nuevas bajadas en el mercado interior. El gobierno confía en que Rusia desbloquee en septiembre el veto que afecta desde el 29 de marzo a las exportaciones cárnicas de España. Hablaremos de ello con doña Isabel García Tejerina, que es la secretaria general de Agricultura, de la que depende también este centro. El Consejo del Agua da luz verde al plan hidrológico del Ebro que afecta a 9 comunidades autónomas. Arias Cañete es el miembro del gobierno mejor valorado, desbancando a Soraya Sáez de Santa María con un 3,25%. Como dice algún amigo, o sea, es el más espabilado entre los suspendidos. El sector agrario denuncia 64 robos al día en explotaciones agrarias. Hablaremos también con el consejero de Baleares. Nos iremos de siega. Hablaremos con los representantes de los regantes que están preocupados por la subida de la tarifa eléctrica. Hablaremos con los miembros de equipos de extinción de incendios forestales en algunas de las bases que están situadas repartidas por todo el territorio nacional. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias, también los comentarios de mercados, la sección de historia. Hoy vamos a hablar de un incendio en Medina del Campo que tuvo lugar hace unos cuantos siglos, y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues los calores de días atrás van a dejar paso a una atmósfera mucho más inestable, con lluvias débiles, eso sí, en la zona cantábrica y descenso de las temperaturas de 3 a 5 grados en todas las regiones. Así que sigue el verano, pero algo más suave.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Tendremos, como no, nuestro recuerdo semanal a los dirigentes de Agroseguro. Han pasado 11 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y siguen dando la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho: esta boca es mía, por lo menos en los micrófonos de este programa. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Ana Cabeiro y también Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Pablo Fernández y en el control central José María Orihuela. Mari Carmen Crespo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Formas de ponerse en contacto con nosotros, el teléfono gratuito.
Un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y también nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Y también estamos en las redes sociales.
También estamos en las redes, en Twitter con el usuario @agropopular. Ya saben que solo tienen que meterse en su perfil, buscarnos y seguirnos, y ahí tienen toda la información de lo que vaya aconteciendo a nivel agrario toda la semana. Y también lo más destacado de lo que hablamos en el programa cada sábado, en Facebook, nuestro nombre también Agropopular, y por supuesto nuestra página web www.agropopular.com.
Gracias, Mamen. Pues comenzamos y lo hacemos con unos consejos.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Donde ahora tienes la segunda unidad al 50% en más de 1000 artículos.
Y además las mejores ofertas en electrodomésticos.
Como un frigorífico Condi No Frost Haier en blanco por 399 euros.
Infórmate en Hipercor.
Pepe, ¿las toallas?
Es que...
¿La sombrilla?
Es...
¿Estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer, estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón, mejor espero al ahijado, no me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa, para cuando llegue el momento del ahijado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos encontramos ya dentro de la sala de control del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Me sigue acompañando don Rafael Gómez del Álamo, su director de Silvicultura y Montes. Don Rafael, ¿se acuerda usted de un grupo que se llamó Los Relámpagos?
Sí, sí, lo recuerdo, sí.
Pues vamos a tener como música de fondo, música de Los Relámpagos, la danza del fuego. ...8:36, una hora menos en las Islas Canarias. Como decía, nos encontramos en la sala de control del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Está situada en el centro de Madrid, a unos pasos de la Puerta de Toledo. ¿Y qué es lo que se ve en esta sala de control? Bueno, pues hay dos filas de mesas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... ordenadores, a lo mejor me he saltado alguno. En el fondo está ocupado por una serie de pantallas gigantes. En una estoy viendo ahora mismo imágenes de las Islas Canarias. En otra estoy viendo todo el mapa de la península ibérica y del sur de Francia, de las Islas Baleares y un poquito de África. Ahí figura la distribución de los distintos medios que tiene el Ministerio de Agricultura para apoyar a las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios forestales. Y en otras pantallas pues estoy viendo mapas de distinto signo que ahora iremos explicando en qué consisten. Bueno, don Rafael, lo primero, ampliamos el titular. Ahora mismo una situación de tranquilidad, ¿no?
Efectivamente, de momento, como decíamos al principio, no hay ninguna petición de las comunidades autónomas para colaborar en extinción de incendios. Así que estamos a la espera de ver cómo evoluciona el día.
Luego hablaremos de cuántos medios hay. Lo que usted acaba de decir no significa que no haya algún incendio, pero es pequeñito, ¿no?
Exactamente. Puede ocurrir que en este momento hay incendios en el territorio nacional, pero las comunidades autónomas, con sus propios dispositivos, son capaces de hacerles frente y no necesitan la colaboración del Estado.
Porque vamos a explicar a nuestros oyentes que hay tres niveles o tres categorías de incendio. El nivel 1.
Efectivamente, hay tres niveles, del 1 al 3. El incendio de nivel 1 es cuando se producen daños solo en ambiente forestal, digamos en nuestras masas forestales. En el nivel 2 ya existe implicación.
Pero eso en el nivel 1 es competencia de las comunidades autónomas.
Realmente el Estado también trabaja en nivel 1 en aquellos incendios, porque pueden ser incendios de gran tamaño pero que no afecten a poblaciones, que no afecten a carreteras y sea precisa la colaboración. De hecho, nosotros tenemos también medios que pueden actuar en despacho automático en nivel 1, aunque en general son incendios más pequeños, efectivamente.
Nivel 2.
En el nivel 2 ya hay implicaciones para poblaciones, para bienes distintos de los forestales, y en ese caso ya intervienen medios de protección civil, bien de las propias comunidades o generalmente del Estado.
¿Y el nivel 3?
El nivel 3 sería ya una declaración de emergencia nacional. En ese caso no se ha producido todavía nunca en España, pero en esa situación sería el propio Estado el que se haría cargo de la emergencia.
Bueno, vamos a referirnos ahora a los mapas que tenemos aquí delante. En ese mapa que estoy viendo, que figura todo el territorio nacional, hay en estos momentos cuatro simbolitos que dicen que ahí hay fuego. ¿Es así?
Bueno, realmente lo que tenemos son puntos calientes. Este es un mapa en Google, de Google Earth, en el que utilizamos para establecer nuestros dispositivos. Tenemos el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un total de 36 bases en todo el territorio nacional, insular y peninsular, y ahí en el momento que se solicitan medios, pues se encienden estos que están ahora en color azul, se activarían a un color diferente y sería señal de que ya están actuando nuestros medios. La parte que se ve como fuego son realmente puntos calientes que nos da el satélite, que pueden coincidir o no con incendios.
Vamos a ver, nos vamos a acercar donde está Marta, me parece. Acompáñeme, don Rafael, que está en su casa, y nos va a explicar Marta, nos va a ir acercando en la pantalla. Muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cuál es tu trabajo aquí?
Pues yo soy técnico de sala, me encargo de la gestión de medios, de realizar los informes que hacemos continuamente y de controlar si los medios salen, vuelven, quién está asignado a cada incendio. Y si se quedan a dormir, que tengan un alojamiento.
Bueno, ahora mismo tenemos ahí, como decía, hay cuatro puntos de incendio o de fuego, o no sé cómo llamarlo.
Son puntos calientes. En este caso, el que está más cerca, bueno, el que está en Guadalajara, coincide con un punto caliente, con puntos calientes del incendio de Tortuero que tuvimos ayer y antes de ayer. Estos puntos todavía a lo mejor no se han refrescado. En este caso son del día 2 de agosto. Hasta que no llegue la siguiente pasada de satélite, esto no se actualiza. En este caso sí coincide con un incendio. Nos puede pasar en otros que sea una fábrica, por ejemplo, la que esté dando un punto caliente. O sea, no siempre reflejan un incendio.
O sea, que esos puntitos que están como con llamitas no siempre son incendios, sino que son puntos calientes.
Puntos calientes, efectivamente.
A ver, tenemos ahí un mapa de las Islas Canarias que nos está indicando en estos momentos la distribución de medios.
Sí, eso es. Tenemos tres bases, son la Brit de La Palma, la Firebox que tenemos en La Gomera y el Camos de los Rodeos en el aeropuerto de Tenerife.
No nos abres en abreviaturas porque si no, no nos vamos a enterar. A ver, vuelve a repetir, pero explicando lo que son.
Vale, pues en La Palma tenemos una BRIF, es una brigada con dos helicópteros, 17 personas, que se pueden trasladar a todas las Islas Canarias. En La Gomera hay un helicóptero Firebus, que es un avión anfibio. Y en Tenerife, en el aeropuerto, tenemos un CAMOF, que es un helicóptero pesado que tiene una capacidad de descarga de 4.500 litros.
Bueno, seguimos con las pantallas gigantes. Hay otras cuatro pantallas más pequeñitas con una serie de mapas. Ahí veo que pone índice de peligro AEMET. ¿Qué es eso?
Es el índice de riesgo que tenemos para hoy. Lo sacamos por separado. Por un lado está la península, por otro está Canarias. Siempre los mantenemos en pantalla y nos indica las zonas en las que podríamos tener más riesgo de incendio.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
5 años.
¿Los jefes son buenos? ¿Se portan bien?
Sí, se portan bien.
Bueno, Marta, ¿hoy el riesgo de incendio es elevado?
En general, por la zona centro, sí. Parece ser que, por ejemplo, Galicia lo tenemos en riesgo bajo, pero bueno, yo con mi experiencia te digo que el riesgo no tiene que ver con que luego haya incendios.
O sea, en este momento, para resumir, tranquilidad, ¿no?
Por ahora, sí. Ya.
Gracias, Marta, y ojalá que siga todo así. Seguimos hablando con don Rafael Gómez del Álamo, su director de Silvicultura y Montes. Don Rafael, este centro está operativo las 24 horas del día, todos los días del año.
Efectivamente, 24 horas del día y todos los días del año. Obviamente, el periodo más importante es en la campaña estival de incendios, en verano.
¿Cuándo comienza el periodo más importante?
La campaña de incendios se inicia en verano, el 1 de junio, y normalmente puede terminar el 30 de septiembre, pero en ocasiones hay que prolongarlo hasta octubre 15, incluso más tarde. Depende de las condiciones climatológicas.
Bueno, pues esta es, gracias don Rafael, esta es así el primer apartado de la amplia información que vamos a dedicar hoy a los incendios forestales. Estamos en la sala de control del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Luego hablaremos con la Secretaria General de Agricultura y con la Directora General de Desarrollo Rural, que nos van a contar cuántos medios hay en toda España, cuál es la política que se sigue en prevención y luego en extinción de incendios forestales, y hablaremos también con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de las Islas Baleares y conectaremos con algunas de las bases que están repartidas por toda España. Que suba la música. ...8:45, una hora menos en las Islas Canarias... ...estamos en Agropopular, aquí al pie de la actualidad... ...un consejo...
...Cepsa con la gente del campo... ...a través del Agroclub de Cepsa... ...un club exclusivo para agricultores y ganaderos... ...usuarios del gasóleo agrícola, Cepsa...
...buenos días a todos, otro sábado más aquí estamos... ...en este espacio patrocinado por el Agroclub Cepsa... ...para pasar un buen rato con nuestros oyentes, ¿eh?
...buenos días a todos, hola Andrés...
...hola Pilar, estaba pensando que hoy podríamos recordar a nuestros oyentes... ...las ventajas que ofrece Cepsa, Agromax, Diesel... ...a los agricultores, claro está, ¿te parece?
...pues me parece perfecto Andrés, por mí cuando quieras...
...pues mira, empiezo... Es un gasóleo revolucionario que favorece el ahorro y prolonga la vida de la maquinaria gracias a sus aditivos, que además mantienen limpio el motor.
Muy bien, yo no lo hubiera dicho mejor.
Oye, es que Agromax Diesel protege todas las superficies metálicas de la corrosión.
Muy bien, yo quería decir que
el uso frecuente de Agromax Diesel reduce hasta en un 80% la formación de sedimentos en los filtros.
Oye, te pongo un 10 en conocimiento de un producto también de 10.
Muchas gracias, Pilar. Por cierto, se me olvidaba que Agromax Diesel facilita el arranque en frío y reduce el ruido del motor.
Fría me estoy quedando yo.
Oye, y que previene la formación de espuma al repostar, lo que facilita un llenado completo y rápido.
Está claro que hoy tenías ganas de hablar, ¿eh? Déjame por lo menos recordar la pregunta de este mes, que es, a ver, ¿qué color, junto con el blanco, es el predominante de los Sanfermines?
El mismo color que el de Cepsa, Agromax Diesel. No digo más. Bueno, sí, animaos a dar vuestras respuestas ya en el 902 50 30 50 y hasta el sábado que viene, amigos.
Hasta el sábado que viene, chao.
Hasta aquí el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Continuamos en Agropopular, tiempo para decir el último seguidor que se ha sumado a nuestro Twitter, es Francisco Miñarro, dice Lorquino, estudiante de ingeniería, y que sus aficiones son el fútbol y el ciclismo. Decir también, correo electrónico que hemos recibido de don Antonio del Castillo Alonso, y se les habla a un abogado en ejercicio, pero agente forestal durante mis estudios. Mi puesto era en el raso de Villalpando, 2.000 hectáreas de pinos, y los incendios gordos son intencionados. El Estado sabe que para que no existan incendios hay que poner vigilancia, limpieza y cortafuegos. La cosecha prácticamente liquidada por la tierra de Campos Zamorana. Atención, que los precios están bajando. Comenzamos vendiendo el trigo a 33 pesetas y ahora está a 29. Vamos a resumir otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Mari Carmen Crespo y Ana Cabeiro.
Comenzamos con una noticia del fin de semana pasado. El pasado domingo finalizó la Feria Internacional del Ajo, celebrada en Las Pedroñeras, en Cuenca, en la que se consiguió batir de nuevo el récord de realización de la ristra de ajos más larga del mundo, con más de 180 metros de longitud y más de 500 kilos de ajos morados. Se desbancaba así a la elaborada hace una semana por los vecinos de Montalbán, en Córdoba, que medía 91,4 metros. Pasamos al lunes 29 de julio. Ana Cabeiro.
La Mesa Nacional del Ajo alertó sobre la preocupante situación que vive el sector debido a los bajos precios y a la caída del consumo de este producto, aunque la cosecha en general ha sido buena tanto en calidad como en cantidad.
La agrupación de cooperativas Acopaex anunció que, según sus previsiones, la producción extremeña de tomates será de entre 1,3 y 1,5 millones de toneladas, lo que supondría un descenso del 10% con respecto a 2012. La campaña comenzará el próximo 8 de agosto, con 15 días de retraso.
UPA criticó el anteproyecto de ley de representatividad de las organizaciones agrarias estudiado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, puesto que considera que va a permitir a quienes no son agricultores participar en las elecciones generales al campo de 2014.
Pasamos al martes 30 de julio. El Boletín de Estadísticas Laborales publicó publicado por el Ministerio de Trabajo reveló que los accidentes laborales que causaron baja en el sector agrícola descendieron un 6,2% entre enero y mayo de este año con respecto al mismo periodo de 2012 y que se registraron un total de 19 víctimas mortales frente a las 27 del año anterior.
Miércoles 31 de julio, la Agencia del Aceite de Oliva publicó el último informe de gestión de la campaña 2011-2012, que revela que se realizaron unos 941 controles sobre el terreno entre las 1.744 almazaras que tuvieron actividad en la campaña y que el nivel de cumplimiento respecto a lo programado fue de 112%.
Un hombre de 84 años falleció al volcar el tractor que conducía en la localidad de Venta del Moro, en el interior de la provincia de Valencia.
La mesa, formada por las organizaciones agrarias y la industria azucarera, acordó, dado el descenso de la siembra de remolacha este año, que la publicación de las condiciones de contratación y los precios de la remolacha para la próxima campaña en la zona sur se adelantan al mes de julio como medida de incentivo del cultivo.
Jueves 1 de agosto, la Junta de Castilla y León dio a conocer que el cupo de lobos que se podrá cazar en la temporada 2013-2014 en esta comunidad, solo al norte del río Duero, es de 137 ejemplares, al igual que en la campaña anterior. Y llegamos al viernes 2 de agosto.
El paro en el sector agrario registró 1.063 desempleados menos en julio, lo que supone un descenso del 0,54% con respecto al mes anterior, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Y la denominación de origen protegida, Cebolla Fuentes del Ebro de Zaragoza, inició la nueva campaña de comercialización de este producto ayer con casi 3 semanas de retraso debido a la falta de sol y al exceso de lluvias de esta primavera. Aún así, se espera duplicar la producción de 2012 y aproximarse a los 3 millones de kilos de cebolla.
Bueno, pues este ha sido el resumen de otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Está de plena actualidad todavía en bastantes zonas en la siega, que este año ha venido bastante retrasada. Y a segar nos vamos, ¿cebada o trigo?
¿No? Espigas de trigo y cebada que nacen de la madre tierra, harina molida y tostada que sale por la semidera. Espigas de trigo y cebada.
Decir en primer lugar que durante esta semana han continuado bajando los precios en el mercado interior. Decir también que después de estos recortes, pues en determinadas lonjas y para determinados cereales, los precios son un 30% inferiores a los que se registraban el año pasado por estas fechas. Es más, en algunos casos ese descenso ha superado el 30%. Es, por ejemplo, lo que sucede con las cebadas en la lonja de Zaragoza, en la lonja del Ebro con sede en Zaragoza. El trigo forrajero y la cebada en Barcelona, pues los recortes también se aproximan a ese 30% comparando los precios de la última semana con los precios del mismo periodo de la semana anterior. Luego hablaremos más detenidamente de esos precios. Ahora nos vamos a ver cómo ha ido la siega en la zona de Montiel, en Ciudad Real, que nos haya llamado don Juan Miguel Requena. Don Juan Miguel, muy buenos días. Don Juan Miguel Requena, muy buenos días. Pues, mami, teníamos esa llamada preparada.
Sí, la teníamos, pero parece que se ha cortado, la estamos intentando recuperar.
Bueno, pues mientras recuperamos esa llamada, comentamos algo de los robos. En el conjunto de España se cometen al menos 64 robos cada día en explotaciones agrarias. Según fuentes del sector, en 2012 hubo unos 23.000.
Ante esta situación, el Área de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil revitalizará el plan de lucha contra los robos impulsado en 2011 con la utilización de escuadrones de caballería que facilitan a los agentes el movimiento y el acceso al terreno. Y entre las novedades para este año destacan los equipos ROCA, que son guardias civiles con conocimientos de las demarcaciones, que se centrarán en la lucha contra las sustracciones en el campo y en su investigación.
Vamos a ver si está ya don Juan Miguel Requena. Don Juan Miguel, buenos días.
Buenos días, César.
Ahora sí.
Lo primero, enhorabuena a ti y a todo tu equipo.
Pues muchas gracias. ¿Cómo ha ido, desde dónde nos llamas y cómo han ido las cosas?
Bueno, te llamo desde Villanueva de la Fuente. Esto está en el campo de Montiel, al sur, la parte suroriental de la provincia de Ciudad Real.
Ya, allí las ya cosas... se habrá terminado, ¿no?, de segar.
Sí, bueno, todavía quedan algunos trigos chamorros en algunos pedazos residuales, pero no, que ya el grueso de la campaña ha terminado. Y el rendimiento y la cosecha, pues la cosecha como todos los años, aquí tampoco podemos esperar más, desastrosa. El chamorro sobre 900 kilos, las cebadas aproximadamente también sobre 1.500 kilos, y los trigos que aquí llamamos forasteros también, 1.500 kilos, 1.400, incluso algunos como tipo bócaro sobre 400 o 500 kilos, porque les ha afectado más la pluviometría, que en esta zona pues ha sido excesivamente elevada. Han caído casi 900 a 1.000 litros, 986 precisamente aquí donde tenemos nosotros la tierra.
Debéis ser de los... bueno, la cosecha ha sido muy desigual en toda España, pero esas cifras que tú nos das deben ser de las más bajas en todo el país, ¿no?
Sí, pero nosotros desgraciadamente estamos acostumbrados a este tipo de de cosecha, porque las condiciones climatológicas nunca nos llegan a acompañar del todo, César.
¿De precios?
De precios, pues hundiéndose, prácticamente hundiéndose. La lonja la miras y va en un descenso continuo. Ha pasado de, en principio de campaña, de 32, 33 pesetas a estar a 26 y media. Y los operadores no te llegan a dar precio ni... Prácticamente dejas el producto sin precio.
La bajada de precios en el mercado internacional y la abundante cosecha aquí en España, con carácter general, es lo que está incidiendo sobre esa bajada de precios. Gracias, Juan Miguel.
Muchas gracias a ti, César.
Un abrazo. Hasta luego. Seguimos hablando, hemos estado a pie de campo segando en Montiel, en Ciudad Real. Seguimos hablando de los robos. El 70% de los robos se produce en 15 provincias.
Valencia, Almería y Sevilla están en los primeros lugares de la lista, aunque entre las 10 primeras se encuentran también Badajoz, Cáceres, Murcia, Alicante y otras provincias andaluzas. Las comunidades autónomas buscan soluciones para paliar esta situación. En la Comunidad Valenciana, representantes del Gobierno Central, del Ejecutivo Autonómico y del sector agrario en la región han presentado esta semana un mapa de cultivos que servirá de guía a los cuerpos y fuerzas de seguridad para actuar ante los hurtos en el campo. Además, ahora será obligatorio utilizar en esta comunidad autónoma nuevos documentos de trazabilidad para identificar la procedencia de las mercancías agrícolas. En Extremadura ha comenzado una campaña en la que actuará un amplio dispositivo de la Guardia Civil y en Córdoba, Saja propone reuniones periódicas por comarcas, control de movimientos de mercancías y una guía de cultivos, entre otras cosas.
Pues estamos en Agropopular, nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y el teléfono para ponerse en contacto con nosotros 900 50 60 06. Recuerdo que estamos desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales y de este asunto volveremos a hablar a partir de las 9 de la mañana. Ahora la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.